Pablo y a todo el equipo. Yo soy, no vengo del ámbito de la educación, soy licenciada en trabajo social y formación de grado, pero sí integro el grupo de estudios sobre discapacidad de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, que este grupo, el GEDIS, surge en el año 2005, y ha tratado de trabajar nuestros aspectos, esta relación entre infancia, educación y discapacidad, tratando de analizar algunas construcciones de estereotipos, las brechas entre los discursos y los hechos, los marcos normativos del Uruguay, y también las exigencias de algunas normalidades para la infancia y para los adultos. Por eso, como verán, trabajo parte de la doctora Mariana Hermíguez. Ella es la coordinadora del Grupo de Estudios sobre Discapacidad, es una docente universitaria de Uruguay con muchísima trayectoria en el ámbito de la discapacidad. Sofía, que es socióloga, y Teresita, que es licenciada en Ciencias de la Educación. El Grupo de Estudios sobre Discapacidad se conforma por estudiantes avanzados egresados de la Facultad de Ciencias Sociales, de las carreras de Trabajo Social, Ciencia Política y Sociología, y también de otras disciplinas como Ciencia de la Educación y Psicología. Es un espacio abierto en realidad, pero actualmente. Y es un grupo de investigación donde tratamos de que lo que se produzca ahí sea accesible en términos de estar disponibles en la web y demás para que se pueda acercar. Bueno, la educación especial en el Uruguay ha generado históricamente espacios especiales para la infancia que no se adapta, ¿no? Creo que también escuchando un poco, lo poco que puede escuchar a Celia, ahora acá la compañera, también hay cuestiones muy similares y procesos que ha transitado la educación uruguaya también muy similar al resto de los países, ¿no? Entonces, ha generado, ¿no?, estos espacios especiales para la infancia que no se adapta a esos cánones instituidos, ¿no? Por lo que muchos autores que nosotros trabajamos llaman la ideología de la normalidad. Entonces, a partir de esos espacios es que se han desarrollado estrategias pedagógicas especiales para estos alumnos basados muchas veces en la homogenización, ¿no? Son propuestas homogéneas para los que procuran, nosotros decimos, el disciplinamiento de los cuerpos y también de las nacionalidades, ¿no? Hay una línea demarcatoria entre aquella infancia que puede y la que no puede, según esos cánones instituidos. Y estos espacios de segregación, integración e inclusión son espacios que ha ido transitando los espacios educativos, o por lo menos desde lo discursivo, ¿no? Todavía hay cuestiones que hay que indagar. Un poco para contextualizar el contexto uruguayo, la realidad uruguaya, del año 2008 está la Ley General de Educación, donde se plantea el derecho a la educación y a la diversidad y a la educación en materia inclusiva, digamos, ¿no? Si bien esta ley plantea, ¿no?, la atención a la heterogeneidad, la igualdad de oportunidades y la inclusión como responsabilidad del Estado, como pueden ver ahí también todavía se habla en términos que entendemos, por ejemplo, capacidades diferentes que aparece ahí, en términos que, de acuerdo también a lo que Uruguay, a la normativa uruguaya y al compromiso internacional que Uruguay ha ratificado, y en este año ya estaba la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad, no es coherente. De todas formas, hace también una postura ético-política, ¿no? Hablar de, creemos que las formas de nombrar no son inocuas. Nosotros, desde el GDI, por supuesto, adherimos y trabajamos en un enfoque social de la discapacidad, donde hacemos énfasis en la persona, ¿no?, persona con discapacidad como sujeto de derecho, y además hablamos de personas en situación de discapacidad. Hemos devenido y tratamos, porque creemos que todavía cuando se habla de persona con discapacidad, si bien se rescata la potencialidad y el hecho de ser sujeto de derecho, todavía está en el con está puesto a la persona. Cuando hablamos de situación, hablamos de un colectivo, ¿no?, y que puede poner en situación, y hay una responsabilidad también del colectivo social, la puesta de barreras o el acceso a la inclusión. En el año 2010 está la Ley de Protección, con ese nombre bastante cuestionado, integral para las personas con discapacidad, donde nuevamente habla de la equiparación de oportunidades, de la diversidad bajo la idea de educación para todos. Acá también lo que sucede es que que mezcla o habla ahí, de forma confusa entre los términos integración e inclusión, como que si fueran cuestiones distintas. Y entendemos que, bueno, que hablar de integración implica, ¿no?, en pensar el movimiento que hace la persona para adaptarse a la estructura, para que, bueno, luego si la estructura de alguna forma se adapte a ella. Entonces el foco está puesto en la persona. Sin embargo, cuando hablamos de inclusión, tiene que ver con una estructura que está receptiva a la diversidad, que está, con los recursos que ellos suponen también, ¿no? Entonces ahí el foco está puesto en el colectivo social y en la responsabilidad que supone eso. A grandes rasgos, las propuestas para la infancia en situación de discapacidad en Uruguay giran en torno a las clases de apoyo, las maestras itinerantes en escuelas comunes, la participación en talleres, las escuelas especiales y también hay aulas hospitalarias. Lo que pasaba, por ejemplo, con la participación de talleres, y que ayer también se nombraba, que en Uruguay pasaba lo mismo, hasta hace poco tiempo no estaba definida la edad de culminación de la escuela especial. Entonces, los chiquilines pasaban, ya no tan chiquilines, adultos. Yo me acuerdo cuando yo comencé mis prácticas, yo hice mis prácticas en una escuela especial de discapacidad intelectual, y había gente de 50 años en los talleres, 60, y a mí eso me llamó mucho la atención, era mi primera aproximación al tema de discapacidad. Y ahora con esto, pero fue algo que también costó, ¿no? Poder decir que no tenían que pasar toda la vida en la escuela especial, y lo que pasa es que no hay nada después. Entonces, ahora sí es hasta los 18 años que se puede, que a los 18 deben egresar. El órgano técnico encargado de establecer un lineamiento para las escuelas especiales es la Inspección Nacional de Educación Especial. Y las escuelas especiales son definidas como lugar que debe servir de marco adecuado para crear un ambiente favorecedor de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Trabajo con niños, adolescentes y jóvenes con discapacidades, ya sea en el marco de escuelas con atención específica de personas con estas características, como en escuelas comunes a las cuales se integra el aula. Y acá nuevamente aparece el tema de integración, que es bastante real a lo que sucede en realidad. En general se integra más de lo que sucede en la realidad más concreta que nos incluye. Bien, acá los fundamentos de la educación laica y universal para la mayoría de los países da cuenta de que obtienen como objetivo fomentar un espíritu más crítico, desplazando formaciones que son de tipo más instrumental, ¿no? Cuando hablamos de educación, hablamos de que hay roles preestablecidos, que hay prenociones instituidas, hay normas preconcebidas y también ideológicamente enraizadas. Entonces, entendíamos y pertinente que es necesario poder empezar a cuestionar o a deconstruir qué pasa cuando se habla de la educación como espacio para la emancipación. Y cuando hablamos de estas prenociones, hablamos, por ejemplo, en prenociones en los límites de aprendizaje, ¿no? Y es muy común escuchar el no le da la cabeza, no presta lo suficientemente atención, o limitantes que también se pueden instituir en los discursos de los docentes, ¿no? Respondo a la dirección o hago lo que dice el programa. Y hay una naturalización muchas veces de la desigualdad como la diferencia que está instituida en los discursos de políticos y educativos, que también muchas veces habla de esas profecías autocumplidas, ¿no? Por ejemplo, no va a aprender porque es igual a la madre. Y esto habla también de herencias familiares, de prefijación de destinos y también reproduce vulneraciones. Cuando hablamos desde este lugar, hablamos de que hay una construcción de ineducabilidad para determinados sujetos, ¿no? Y que está basado, o hunde sus raíces, en esa idea del no puede. Es interesante lo que plantea Martínez respecto a una política pensada desde este lugar, en tanto niega la posibilidad. Niega la posibilidad de la educación en tanto concibe al otro desde su carencia o desde su peligrosidad. Lo concibe de lo que no tiene y prefijo un destino. Anticipa un futuro clausurando la posibilidad de acontecimiento de lo nuevo, lo diferente, lo impensado. Entonces, ese poder emancipatorio que hablábamos anteriormente para determinados sujetos queda reducido casi al efímero, ¿no? Y la escuela, como aquel espacio de socialización, de aprendizaje, se puede también convertir para muchos sujetos en un espacio que constriñe proyectos de vida, ¿no? Entonces, entendemos necesario poder poder pensar desde modelos de la heterogeneidad, empezar a concebir distintas formas de aprender, distintos tiempos, y superar una mirada única de la infancia, que ha estado tradicionalmente también instituida. Un brevísimo, muy breve pantallazo a lo que es la educación especial en Uruguay, su devenir y surgimiento, que también demuestra cómo las producciones histórico-sociales en torno a la eficiencia parten de un modelo medicalizador, mediante la utilización de distintos términos que se visualizan en este devenir, como retardado mental, débil mental, da cuenta, ¿no?, de la homogenización del alumnado, y donde también se exteriorizaba un orden social, político, cultural, ideológico vigente en esta época, que está caracterizado en apartar al otro distinto. Entonces, la primera escuela especial surge en 1909, que es una escuela dirigida para chicos sordos en el marco de la universalización de la educación pública, basada también en la primera reforma educativa en 1876 con José Pedro Varela, basado en los fundamentos de la educación laica, gratuita y obligatoria. Bueno, en 1913 de una segunda escuela, 1927 la escuela de ciegos, 1930 la escuela auxiliar y la escuela para lisiados, mutilados y raquíticos, en el 32 el laboratorio psicopedagógico. En la década del 50, de la mano de esta maestra, se empezó a incentivar la participación de las familias y de los técnicos en los espacios escolares, y también lo iban desde su nacimiento, participaban hasta la edad adulta los chicos. En el 58 se inaugura un aula de discapacidad visual en la escuela, y en la década de los 70 se funda una cantidad de escuelas especiales a causa de que las escuelas comunes comenzaron a excluir a aquellos chicos que en determinadas pruebas y test que se realizaban, bueno, no alcanzaban a lo esperado, y a partir de ahí se empieza a derivar escuelas especiales. Bueno, tenemos los talleres protegidos para la inserción laboral de los jóvenes con discapacidad, que hasta hace poco pasaba, eso que les comentaba hace un rato, pasaban toda la vida en talleres, que además han sido medianamente, si no me equivoco, los mismos desde que empezaron. Tenemos también, vamos a hablar sobre carpintería, cocina, manualidades, como fuera lo único que puede ser, y es casi incuestionado en el ámbito educativo, ¿no? Y lo que pasa en mi inserción laboral, yo trabajo actualmente en una fundación que trabaja el empleo, la inclusión laboral de personas con discapacidad en el ámbito privado. Entonces, claro, nos encontramos con estas realidades, cuando se acercan a la fundación y se empieza un proceso, toda su escolarización partió segregadamente, o sea, se formaron escuelas especiales, hicieron talleres en instituciones que son exclusivamente para personas con discapacidad, y su experiencia tiene que ver en general con estos talleres protegidos, que bueno, en realidad siempre más o menos las áreas son las mismas.